Estamos en diálogos con el secretario de Protección Ciudadana, bueno, para hablar de varios temas, Claudio, sí. Que nos competen en relación a la seguridad y sobre todo a los últimos hechos que hemos conocido respecto a la salida de presos por distintas razones que tienen que ver con básicamente que son aquellas personas con factores de riesgo dentro de las cárceles y que tenemos entendido aquí en la ciudad unos 20 serían los que pidieron esta exhibición. Bueno, queremos saber cuál es un poco el control que se tiene de esto, Atilio, sobre todo, ¿no?, porque hay muchas víctimas que están queriendo conocer detalles.
Sí, bueno, tal como mencionabas, digamos, ahí, así como en todo el país, en distintas ciudades han registrado casos donde personas que estaban en el sistema penitenciario bajo prisión preventiva cumpliendo alguna condena, se han dispuesto a salir, digamos, a sus domicilios. En nuestra ciudad también ha sucedido esta situación, se ha verificado esta situación. Al día de hoy, 4 de mayo, por lo menos que esté en conocimiento de nosotros, de la Secretaría de Protección Ciudadana, tenemos 25 personas liberada en nuestra ciudad. De estas 25 personas, una constituyó domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Entendemos que fue allí, ¿no?, y desde allí está cumpliendo el régimen de prisión domiciliaria. Y 3 personas venían de unos días anteriores al estado de pandemia, digamos, al tema del coronavirus. O sea que, pasando en limpio los números, durante la etapa de pandemia fueron liberadas 21 personas, de acuerdo a la información que nosotros manejamos al día de la fecha, que hemos tenido que recabar de distintos medios. No recibimos comunicaciones oficiales de todas las situaciones que se van produciendo. Así que los casos conocidos por nosotros son 21 casos, diríamos, actualmente en la ciudad, liberados con motivo o en el marco de la situación de coronavirus.
Bien, ¿estas decisiones fueron tomadas por jueces de Tandil?
Son decisiones del Poder Judicial en todos los casos. En algunos casos, por lo menos muchos de los que conocemos, son de tribunal de aquí, de la ciudad de Tandil, y puede haber algunos casos, porque no tenemos la información completa, de juzgado de ejecución penal, que no residen aquí en Tandil, sino en la ciudad de Azul o en la ciudad de Alvear, del Departamento Judicial de Azul, que integra la ciudad de Tandil, ¿no?
Uh-huh. Atilio, ¿cómo se controlan precisamente a estas personas, para saber que efectivamente están en sus casas, digo, más allá de la cuarentena, sino que están con esto de la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que hay pulseras magnéticas que no están llegando y que no hay en cantidad en la provincia?
Las directivas, digamos, pautas del control son las que determina el propio Poder Judicial, que ha dispuesto la liberación, digamos, en carácter de prisión domiciliaria o la figura que se trate, de estas personas. En general, en algunos casos que hemos podido acceder a la información más precisa, se trata de un control que se ha diferido a cargo de la policía, que debe hacer, digamos, una suerte de una visita, un control domiciliario, y verificar que la persona permanezca en su lugar de residencia, en el domicilio que ha fijado. Esa es la directiva que, en general, se ha impartido por la justicia a las autoridades policiales.
Ajá. Digamos que la policía jurisdiccional, depende de dónde esté la vivienda, es la que tiene que chequear en determinado momento del día. Esto es más de una vez, ¿hay un protocolo específico?
Bueno, digamos que las decisiones dicen que deben ser controles aleatorios, que obviamente se entiende que debe ser más de una vez, posiblemente. No está dicho explícitamente en la resolución, por lo menos las que hemos visto. Reitero, no tenemos acceso a la totalidad de las resoluciones, digamos, no siempre esto se comunica, incluso a veces a la propia policía, la información o las directivas le llegan con posterioridad a la toma de la decisión.
Correcto.
Con lo cual, digamos, es bastante difícil conocer la totalidad de la situación.
¿Saben ustedes?
También se puede permitir agregar una cosa, Claudio, de lo que se ha dispuesto como mecanismo de control, digamos, no solamente el policial, sino que en algunos casos los jueces que han dispuesto las liberaciones también implementan un seguimiento telefónico desde el propio Poder Judicial. Pero bueno, serían esas básicamente los esquemas de control que ha dispuesto la autoridad judicial.
Esta pregunta que te voy a hacer a ti, Leo, no tenés por qué saberla, digamos, la respuesta no te la pregunto por las dudas, pero si sabés si se cumplió con la ley de víctimas, es decir, si las víctimas de estos delitos, como indica la ley, si hay alguna morigeración, si hay alguna salida del detenido, la ley de víctimas indica que la víctima tiene que estar al tanto de esto. ¿Vos sabés o tenés conocimiento oficial o extraoficial si las víctimas saben?
Mira, en algunos casos nos ha llegado información que sí, incluso porque en algún supuesto alguna víctima hizo alguna consulta con la Secretaría o comentó la situación, pero no te lo podríamos confirmar respecto a la totalidad de los casos, porque reitero, no tengo acceso a cada uno de los expedientes donde se tramitan estos pedidos excepcionales de prisión domiciliaria o de preventiva al domicilio, etc.
Bien, ahora y más allá de estas cuestiones, ¿no?, que indica el procedimiento, en el caso de que una persona ante un control aleatorio no se encuentre en su vivienda, ¿cuál es el procedimiento, Giatilio?
Bueno, es de suponer que la policía debe arbitrar en ese momento, digamos, una pesquisa de la persona, informar obviamente al tribunal que ha dispuesto la medida y solicitar, digamos, la orden judicial que corresponda, que supongo que será, digamos, regresar a la persona al establecimiento penitenciario en el que estaba o algún lugar alternativo. Pero bueno, tampoco lo he visto muy claramente expuesto en las poquitas resoluciones que hemos podido.
Correcto. Nosotros habíamos recibido el otro día un mensaje que hacía referencia a que habían visto a una persona de apellido Lucero que había estado detenido justamente por abuso de menores, y la persona que nos escribió dice: me la encuentro caminando frente al SIC como si nada, llamo a la policía para avisar y no sabían nada de qué se trataba. ¿Ustedes les llegó también este dato o no? Digamos, quizás fue una cosa más que nos llegó a los medios y no a lo oficial.
Digamos, el dato específico que me comentás, que las personas lo hubieran visto caminando en la calle, no nos llegó. Sí nos llegó, digamos, la liberación de esta persona, y también nos consta que policía tomó conocimiento un poco después, digamos, de la liberación de esta persona. Con lo cual es posible, lo pedí por el relato, de que alguien hubiera avisado y la policía no tenía, digamos, la disposición o la directiva de cómo proceder en el caso.
O sea, primero lo liberaron y después la policía recibió la información.
Te diría que en ese caso fue así.
Correcto.
Me conocemos y queremos ser respetuosos, pero la verdad es que lo que se conoce es así.
Atilio, estamos hablando con el doctor Atilio de la Magiora, secretario de Protección Ciudadana. El otro día estuvo por acá Sergio Berni. También anduvo por la ciudad de Olavarría. En Olavarría hizo algunas declaraciones relacionadas con que Tandil perdería o dejaría de ser cabecera departamental de policía. ¿Qué información tienen ustedes, oficial, extraoficial? También sabemos que se reunió aquí en Tandil con jefes de policía, obviamente no trascendió el contenido de ese encuentro. ¿Qué información manejan ustedes, Atilio?
Bueno, digamos que a partir de ese trascendido periodístico que bien referencias, y dado que nosotros veníamos con una información distinta respecto del estado de situación, durante la semana pasada, en realidad desde el día viernes anterior y el sábado, incluso el lunes y martes de la semana pasada, tuvimos una serie de gestiones, obviamente telefónicas, con el ministro y parte de su equipo, para confirmar o desconfirmar esta situación, que por otro lado nos llamaba la atención porque la semana anterior que había estado en Tandil, nada se había dicho de esta situación.
¿No? Claro, él no dijo nada.
Claro.
Cuando estuvo en Tandil no se comentó nada y todos interpretábamos que no había ningún tipo de modificación. Es cierto que hubo reuniones con los jefes policiales, pero son las reuniones de rutina que cuando vienen los ministros mantienen con los jefes policiales. No había nada nada específico ahí respecto de esta situación. Así que bueno, hicimos tanto el intendente, que se comunicó personalmente con el ministro, como luego yo con los distintos asesores del ministerio, y nos ratificaron que la jefatura departamental también va a seguir en funciones, y que no nos hiciéramos problemas por ese tema, porque no era, al menos, como había circulado, digamos, periodísticamente. Así que lo que les puedo confirmar es que la departamental Tandil continúa a cargo de su jefe, que es el comisario mayor, Pablo Iriar. Y dispuesto a trabajar como siempre con todas las autoridades policiales y, por supuesto, con el Ministerio para trabajar en conjunto y hacer lo mejor posible con la seguridad de todos los vecinos.
¿Y de dónde salió esa versión?
Claro.
Porque en realidad fue, un medio olavarriense quien publicó, voy a decir, supuestas declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia, ¿no?
Sí, yo no quiero polemizar, digamos, con la cuestión periodística, lo que digo es lo que a nosotros nos dijeron.
Bien.
Y sí es cierto que existe, digamos, un proyecto que maneja la policía de la provincia de Buenos Aires con modificaciones varias, digamos, al funcionamiento de la policía, dentro del cual se mencionan distintos aspectos que podrían ser modificados en toda la provincia de Buenos Aires y entre ellos, por supuesto, en nuestra ciudad. Pero en definitiva no había una decisión tomada respecto de, disolver la departamental Tandil.
Bien. Atilio, esto es contrafáctico, pero ¿qué implicaría que se disolviera lo que es la departamental aquí en nuestro distrito?
Bueno, eso depende de dos cosas, Andrea. No solamente que es contrafáctico, sino de cuál sea el sustituto, digamos. Pero como no tenemos el sustituto,
claro,
es muy difícil dar una opinión. Lo que te podría decir es, respecto de lo que se planteó, lo que trascendió periodísticamente, que hubiera sido un supuesto regreso a la departamental azul, ahí podríamos tener dificultades operativas prácticas, porque no es lo mismo tener el jefe en tu propio distrito que tenerlo en otra ciudad. Digamos, eso incide también en la asignación de efectivos y de móviles. No significa que hubiéramos perdido, pero sí significa que por ahí conseguir más recursos humanos y más recursos logísticos, que hoy día ya no son fáciles de conseguir, si lo tenés que pelear dentro de una bolsa mucho más grande, donde hay otras ciudades que también van con los mismos planteos, obviamente eso repercute negativamente para cualquier ciudad y nosotros no hubiéramos sido la excepción, ¿no es cierto?
Claro, bien. Se entiende.
Atilio, otra pregunta que también surge de un medio de comunicación, en este caso el diario La Nación, y escribe Fernando Bertelo, que conoce mucho Tandil, hace referencia sobre la posibilidad de que haya cambios en patrullas rurales, que dependen de la Superintendencia de Seguridad, que tiene sede en Cañuelas, pero que podría reorganizarse en algunos sectores como Tandil, donde yo esto la verdad que no llego a comprender a partir del artículo del diario La Nación si esto es bueno o es malo, no lo sé, pero como que hay un proyecto para que las estaciones departamentales locales, además de las policías locales, comisarías de la mujer, donde se transfieran 31 comandos de patrullas rurales, es decir, que patrullas rurales, comisarías de la mujer y policías locales pasen a depender de otra jefatura. ¿Les llegó alguna información al respecto a ustedes?
Bueno, dentro de lo que yo les comentaba, que hay un estudio, distintas propuestas de modificar algunos, muchos aspectos del funcionamiento de la policía, uno de esos temas es la concentración del mando y la línea de mando dentro de la policía. Ahora, te voy a poner un ejemplo práctico.
Ajá.
La comisaría de la mujer responde a una superioridad que no es tan Tandil. No coordina su mando, digamos, con las jefaturas que están en la ciudad.
Sí.
¿Sí? El comando de prevención rural no coordina su mando con los jefes que tienen asiento en la ciudad, sino con superioridades que están en otro distrito, por ejemplo, La Barría, en el caso nuestro, y por supuesto con el superintendente general de comando de patrullas rurales que está con asiento en La Plata. ¿Qué ha ido pasando en la policía de la provincia de Buenos Aires durante muchos años? Durante toda la democracia, durante todo el periodo democrático, la policía sufrió distintas reformas, muchas de ellas mediante la creación de estructuras de superintendencias. ¿Sí? Si uno consulta con los jefes policiales, siempre le va a responder que depende de una superintendencia determinada. Por ejemplo, las comisarías integran lo que se llama la superintendencia de seguridad. Los bomberos, la superintendencia de siniestralidad. La policía vial, o llamada clásicamente camineros, digamos, de lo que es la superintendencia de policía de seguridad vial, las patrullas rurales tienen su propia superintendencia. Cada una de estas organizaciones, cuando trabajan dentro de un mismo territorio, como puede ser nuestro distrito, reciben órdenes de todas estas líneas superiores. Y poco se coordina entre las distintas fuerzas que operan dentro del distrito. Un proyecto que está barajándose en este momento en la provincia es justamente asignarle el mando de todas esas áreas que diríamos están exorbitando a la jefatura departamental o distrital, asignarle el mando al jefe departamental, de manera que sea un único jefe el que puede coordinar con todos los recursos humanos y logísticos de seguridad que hay en su distrito, en su región, para poder actuar de manera más eficaz, digamos, en la lucha contra el delito y la prevención del delito. En este sentido, si usted me pregunta un parecer, yo les diría que es una iniciativa que podemos acompañar, que es loable, digamos, en el sentido de que haya un conductor general en cada distrito o en cada región acerca de cómo disponer y funcionar orgánicamente todas las distintas áreas de la policía de la provincia, que son muchísimas, muy complejas y todas con líneas de mando independientes.
Distintas, claro.
Bueno, en este sentido, todo lo que pueda hacer para coordinar, bienvenido sea, nosotros lo vamos a acompañar, por supuesto.
Bueno, o sea que eso lo ves como algo positivo.
Positivo.
Sí, eso es algo positivo, fortalecer la jefatura, por ejemplo, la jefatura departamental o la jefatura distrital. Hay que ver en qué nivel se concentra, digamos, el mando, pero evidentemente nos puede dar una potencialidad interesante en el accionar policial, sobre todo por la posibilidad de una coordinación mucho más directa. Yo les pongo mi perspectiva. Cuando viene un vecino y plantea alguna situación relacionada a violencia de género, violencia familiar, etcétera, cada vez que hay una temática tenemos que dialogar con muchas personas con áreas distintas, mejor dicho, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente no hay un solo interlocutor que represente el funcionamiento de toda la policía. Si se concentra esta línea de mando en un jefe que coordine la fase operativa, digamos, de las distintas policías, obviamente nuestra función desde el municipio, por ejemplo, se va a simplificar en ese sentido, porque va a haber una directiva uniforme y coordinada para las distintas áreas que tienen que intervenir. Entonces, bueno, eso, en la medida que se implemente adecuadamente y razonablemente, lo vemos como un paso positivo, digamos, en el posible, como una posible reforma implementada.
Bien. Bueno, interesante, sí. ¿No? Todo lo que se está haciendo en esta materia. Uno por ahí infiere que esta versión que corrió del traslado de la cabeza departamental azul, por ahí lo relaciona coincidentemente con que allí están todos los departamentos judiciales y que también podría estar en ese orden, ¿no? Una línea un poco más directa.
Hay algunos, como te decía, Andrea, digamos, se han manejado distintas hipótesis dentro de la policía para reformular su cuadro de operaciones, su escenario, digamos, su tablero de ajedrez, ¿no es cierto?, que es muy complejo. En ese sentido, alguno de los criterios que se han barajado es el de unificar con los departamentos judiciales.
Claro.
Una idea que uno a priori y en teoría podría coincidir, pero ¿qué sucede? No todos los departamentos judiciales son iguales, y particularmente el nuestro, tenemos que tener en cuenta que Tandil es la ciudad con organismos judiciales descentralizados más importante del interior de la provincia de Buenos Aires, sacando el conurbano, ¿no es cierto? Del conurbano para abajo, Tandil es la ciudad con mayor cantidad de órganos judiciales descentralizados. Tandil es casi un departamento judicial. Uh-huh. Nos falta la coronación,
claro.
Digamos, de ese
proceso. En la práctica lo es, digamos.
En la práctica funciona casi todos los órganos de un departamento judicial. Por lo tanto, tratarla, digamos, en inferioridad de condiciones respecto de lo que puede ser otras ciudades de la región, como la propia Azul, o la Barría, u otras, digamos, en ese esquema de decir, bueno, acomodo la policía en función de los departamentos judiciales, puede ser una equivocación. Esto se le transmitió al ministro. Se transmitió al intendente y después yo con sus equipos técnicos, digamos, fuimos aclarando esta idea porque la cuestión del departamento judicial nos parece que no es definitoria per se.
Bien.
Puede ser un dato a tenerse en cuenta, uh-huh. pero nuestra estructura judicial es muy, muy importante.
Bien, bien. Bien.
Bueno, Atilio, gracias por este contacto y las definiciones que nos has dejado.
Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre.
Muy amable. Muy amable, ¿eh? Nos queda para otro día charlar de, bueno, cómo va el tema de las entradas y salidas de Tandil. Lo dejamos para otra nota, Atilio.
Cuando ustedes gusten.
Cómo no, muchas gracias. Porque se nos ha ido el tiempo. Es un tema también que ocupa uh-huh. y